COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Cuando hablamos de turismo, siempre nos viene a la cabeza, en la Comunidad Valenciana, pues la enorme potencia que tiene pues nuestra ubicación, nuestro territorio y sobre todo nuestro clima. Sin embargo, somos mucho más. Somos historia, somos patrimonio y somos entorno natural. E incluso poblaciones como la que nos encontramos, Torrent, tiene muchísimo que ofrecer. Y así lo está explotando de una manera muy interesante y dándolo a conocer. Hoy vamos a intentar, experimentar qué puede hacer cualquier población de nuestra comunidad para potenciar esos elementos que nos hacen fuertes en materia turística. Hoy desde Torrent, en este Mercat Antic, junto a la torre que preside la población y que también enmarca su historia, y además en un día de mercadito, hablamos de turismo en la Comunidad Valenciana.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues en este antique mercat de Torrent, y además a los pies de esta torre emblemática, preciosa, imponente, que tenemos aquí justo delante de nosotros, que es protagonista en muchísimas cosas aquí en Torrente, porque también forma parte de su importante patrimonio cultural, pues tenemos a Aitor Sánchez. Es el concejal de Fallas, de Turismo y de Cultura. Y nos viene a contar justamente esto. Hoy hablamos de turismo, así que hablamos de la potencia que tiene esta localidad, al lado de Valencia, una de las más grandes de toda la provincia, por descontado, y también de la Comunidad Valenciana, en materia turística. Y Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues buenos días y bienvenidos a casa.
Estamos,
Carlos, a toda la gente que nos está oyendo, porque para nosotros es pues un gozo, ¿no?, y un privilegio hablar de turismo, de una asignatura que yo creo que era pendiente en la ciudad de Torrent y que la verdad la hemos cogido con mucha ilusión, porque hace prácticamente un mes hemos aprobado el primer plan estratégico de turismo de la ciudad, que se dice pronto, ¿no? Es un trabajo que nos va a marcar un poco la hoja de ruta de todo lo que hay que hacer. Muchas cosas ya se han hecho, sí, pero otras muchísimas están por hacer y con ilusión y con ganas.
Es verdad que sí, a priori, cuando hablas de turismo, no te planteas que Torrent pueda ser un destino de los que nos vienen a la cabeza de primeras. Uh-huh. Sin embargo, es verdad que tenéis muchas cosas que ofrecer. En primer lugar, pues que está muy cerquita de la capital, que también uh-huh. es una cosa muy importante. Y luego, bueno, pues tiene historia, tiene patrimonio, tiene tradiciones y todo eso también atrae a la gente, claro.
Y tanto que sí, muchas veces, ¿no?, pensamos en el turismo relacionado con el turismo de sol y playa. Claro, hay otro tipo de turismo que es muy interesante. Yo soy consumidor de este tipo de turismo comarcal, turismo de viajar dentro de nuestra propia comunidad, de visitar museos, turismo festero. Tenemos unas fiestas riquísimas y con un patrimonio.
Es que aquí lo haces todo, ¿no?
Claro, aquí celebramos todo. Y claro, la fiesta siempre va relacionada con la historia, con la tradición, con la gastronomía, con impulsar nuestro comercio local. Y la verdad es que desde siempre, ¿no?, teníamos claro que esto era uno de los potenciales que teníamos que poner en valor. Por un lado, como dices, la cercanía y la conectividad que tenemos con Valencia Ciudad. Obviamente la DANA nos ha fastidiado, obviamente, la red de metro, pero nada, en junio volveremos a recuperar esta conexión. En 10 minutos estamos en la calle Colón, 18 minutos, sí, Torrent, sí. Avenida Colón.
En coche, hoy a mí me ha costado, con todo lo que uh-huh. está cortado todavía y tal, 20 minutos.
Claro.
Tampoco,
sí, sí, sí,
tampoco
estamos, tanto. Imagínate, ¿no? Y en metro, pues son 17 minutos, 18, a lo que se le suma, pues esta conectividad, como dices, ¿no?, a través de la carretera. Y sobre todo, tenemos también muchísima gente que tiene también un turismo residencial, que viven, por ejemplo, en Valencia o en otros puntos de la comunidad y que tienen aquí su segunda residencia. Tenemos el Vedat, tenemos urbanizaciones fantásticas. Entonces, tenemos que ofrecer a todos ellos pues toda la riqueza histórica y gastronómica que tenemos.
Eso te voy a decir, que es que también la historia es muy importante. Y el ejemplo uh-huh. más claro es esta torre que tengo aquí a mi ladito. Uh-huh. Imponente, presidiendo uh-huh. el centro del pueblo. Y fin, que también cuenta parte de vuestro recorrido vital, ¿no?
Y tanto que sí, es obviamente el emblema de la ciudad. Ahora mismo estamos pendientes de hacer una pequeña restauración en su interior para volverla a abrir al público. Y forma parte de este recorrido en el que, bueno, pues hace prácticamente menos de un año hemos instalado 10 tótems turísticos, que era algo también que no, bueno, pues que era, yo creo, que una asignatura pendiente, donde la gente puede seguir con los códigos QR 10 puntos importantes de la ciudad. Uno, obviamente, es la torre. Chulo. También tenemos la iglesia, la Iglesia de la Asunción, la Iglesia de la Ermita. Tenemos diferentes puntos de la ciudad donde la gente puede conocer la historia de cómo era en el pasado, sí, cómo es en la actualidad, y seguir en este mapa, en este código QR, estos 10 tótems turísticos de la ciudad. Bueno, solo es una de muchísimas más actividades que hemos hecho.
Sí, yo también recomiendo mucho venir a Torrente en diferentes momentos del año, porque cuando no es la entrada de la flor, o es las fallas, o los moros y cristianos, o la Semana Santa.
Sí, lo celebramos todo.
Siempre tenéis algo que celebrar, ¿no?
Tenemos, afortunadamente, fiestas de interés turístico autonómico, como son las fallas, desde el año 2015, y la Semana Santa desde el 2009, si no me equivoco. A todo ello hay que sumar, dentro de nada, empezamos ya también a trabajar, estamos ya haciendo la preparación de las fiestas de moros y cristianos.
Ya la
como
conozco,
sabes,
ya.
En julio has estado muchos años, y es una fiesta espectacular, que es ya epicentro de toda la comarca, y bueno, la verdad es que es un orgullo. A todo ello somos Amblay, nuestra fiesta.
Hombre, claro.
Que para nosotros es, bueno, no es el patrón, pero lo queremos como si fuera nuestro patrón, San Blai. Una fiesta donde históricamente siempre han venido gente de todos los municipios a pasar el día aquí en la ciudad, tanto por la mañana como por la tarde. Y bueno, a todo eso se suma pues también otro tipo de turismo, que es el turismo medioambiental, el turismo de rutas, el turismo de senderismo, que bueno, desgraciadamente por la Dana pues ya está muy tocado, todos los caminos y todas las rutas que teníamos, pero bueno, que enseguida
se van a recuperar, ¿no?
Sí, esa es la idea.
Esperemos que sí, que sea prontito. Sí. Oye, aquí al ladito donde estamos, en el Mercat Antic, hay un local que necesita ser ocupado.
Y tanto. Y es que, bueno, pues a principio de año, en enero, anunciamos pues esta oficina de información turística, porque, bueno, pues es una, obviamente también una necesidad que contempla este plan, ¿no? El plan estratégico de turismo. Y es que está muy bien que a nivel, bueno, pues de internet ofrezcamos toda esta información, pero también tener un punto aquí en lo que es el mercado donde la gente pueda venir y consultar con pantallas online, con folletos, es decir, que puedan, bueno, pues qué mejor aquí enfrente de la torre, que estamos a escasos metros de la parada de metro, de
muy
Torrent,
bien, muy bien,
pues tengan este punto de referencia desde donde tener toda esta información de dónde comer, qué ver, qué visitar en nuestra ciudad.
Es que es también muy importante lo que acabas de mencionar. A veces la propia gente de Torrent, como nos pasa en Valencia, te pones a pensar lo que tenemos y como lo tenemos a la mano y lo disfrutamos casi sin darnos cuenta, no lo valoramos.
Claro.
Cuando haces un poco la lista y dices, ostras, pero todo eso está en mi ciudad. Verdad es que es un,
y planes
es un,
de fin de
es un,
semana.
No parar, claro,
y
claro.
Planes gratuitos, y la verdad es que tenemos una riqueza cultural y, como dices, turística impresionante. Nos hemos dado cuenta, precisamente, cuando pusimos en marcha las rutas teatralizadas, las rutas del Temps, que son unas rutas que empezamos hace un año, año y medio, en la ciudad, en diferentes etapas. Son cuatro rutas que marcan la historia de la ciudad. Temáticamente tenemos una ruta modernista, tenemos una ruta del miedo, esa se hacemos para octubre, para Tochans, con misterios, asesinatos de la
qué
ciudad.
Chula.
Tenemos otra ruta centrada en el, esta sí que estará afectada, la del Rey Milenari del Barranc de l'Horteta, es una ruta senderista donde nos explica el ciclo integral del agua en la ciudad. Bueno, diferentes rutas, y ahí nos dimos cuenta como la propia gente de Torrent tenía ganas de conocer la propia historia
de
la ciudad.
De saber más de su historia, ah, qué chulo.
Y la verdad es que han sido experiencias fantásticas. Hemos colaborado con los grupos de teatro locales de aquí de la ciudad.
Y esto va a seguir, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Qué bien.
Ahora, a partir de mayo, empezaremos las siguientes rutas, mayo-junio, y la verdad es que mucha ilusión, porque la gente enseguida se apuntaba, se acababan las plazas, tuvimos que duplicar sesiones, y es un turismo, obviamente, para la gente de fuera, pero también un poco para redescubrir la ciudad.
Fantástico. Bueno, ya para concluir, hasta que esté abierta la oficina de turismo nueva que está aquí mismo, al ladito de donde estamos ahora, en Mercat Antic, ¿dónde me puedo yo informar de todos estos detalles chulos para conocer en Torrent?
Bueno, pues en las redes sociales del Ayuntamiento, obviamente, y en la página web de nuestro ayuntamiento. Ahí tenemos también, estamos pendientes de reajustar la página para crear una buena sección potente de turismo, que tampoco existía como tal, una buena página web de turismo donde ofrecer todos estos atractivos.
Aitor Sánchez, concejal de Cultura, Turismo, Fallas aquí en Torrent, muchísimas gracias.
A
enhorabuena,
vosotros.
Será un placer una vez más. Aitor, gracias.
A vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues desde Torrent hablamos de turismo, porque efectivamente así a priori puede parecer que algunas de las poblaciones que tenemos que albergan tanta riqueza en nuestra comunidad valenciana, parece que a priori no puedan venderse turísticamente. Hasta que uno escarba un poquito, ¿no?, en sus valores, en su patrimonio, en su historia y lo que tiene que ofrecer, y descubre que somos una potencia turística mucho más allá de lo que en principio pudiera parecer. Hoy queremos hablar justamente de este asunto y lo hacemos con el director general de Turismo, Israel Martínez, para que nos cuente cuáles son los retos a los que se enfrenta la comunidad valenciana en la primera industria que tenemos en ella, la que nos da de comer a más gente y durante más tiempo. Israel Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues bueno, encantado de estar aquí compartiendo un rato con vosotros.
Igualmente, muchas gracias, director. Pues explíqueme un poco cuáles son, en fin, cuáles las estrategias o las perspectivas que tenemos turísticamente en la comunidad, siempre apostando por abrir nuevos mercados y también nuevos productos, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, comentabas también en tu introducción, ¿no?, un poco. La verdad que la comunidad valenciana somos un atractivo turístico bastante bastante potente, bastante bastante importante, ¿no? Estamos hablando en términos de Producto Interior Bruto, de que suponemos el 16% del Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Y sí que es cierto que vamos conociendo, te diría que poco a poco por la frase hecha, pero no, vamos conociendo a un ritmo muy rápido, lo que el potencial turístico que tiene la Comunidad Valenciana, y nos damos cuenta cada vez más de todo lo que tenemos, de la importancia de los visitantes que vienen. Y esto viene traducido en que la Comunidad Valenciana, sabes que tradicionalmente, pues bueno, ha sido un destino de sol y playa, de Levante, pero el turista que viene ya a la Comunidad Valenciana, gracias a esa manera de ser que somos los valencianos, ¿no?, a esa actitud mediterránea que llevamos en nuestro lema, de cómo trabajamos y de cómo queremos nuestro producto, de cómo atendemos al visitante, la Comunidad Valenciana está virando hacia ser un polo de atracción de experiencias turísticas. De que ya el que viene ya no viene solamente por el sol y playa, sino viene a vivir la Comunidad Valenciana, viene a vivir experiencias, viene a vivir, como tenemos, ¿no?, a través de nuestro programa de Crea Turismo, ese turismo donde vengo ya no solamente en la época de verano, en la época estival, sino que vengo incluso de fines de semana, cuando en desestacionalización, a vivir una experiencia deportiva, a vivir una experiencia gastronómica, a vivir una experiencia cultural, conociendo ciudades, a conocer el interior de la Comunidad Valenciana, que es un interior muy atractivo. Entonces nos estamos dando cuenta, y estamos yendo también al ritmo de la demanda del turista que viene, que efectivamente, ¿no?, la Comunidad Valenciana ya no es tanto para estar en ella, sino es tanto para vivirla intensamente.
Yo también le quiero preguntar, porque yo sé que a cada feria de turismo importante que hay, ahí estamos, y además siendo protagonistas para vender pues tanto como tenemos, pero le quiero preguntar si también tenemos feedback, es decir, ¿cuál es la respuesta de la gente que nos visita? ¿Qué sensación se llevan? Y también, gracias a eso, ¿en qué podemos mejorar?
Sí, la verdad, como bien comentas, ¿no?, el feedback lo tienes rápidamente en que seguimos creciendo turísticamente en dos dígitos. Uh-huh. Este año hemos crecido en turismo internacional un 15,5%. Hemos crecido también en gasto del turista prácticamente un 23%, creo que estamos hablando de un 22,7%. ¿Sí? El turista cada vez viene más y gasta todavía en mayor volumen. Y el feedback lo estás recogiendo perfectamente cuando hemos aumentado la capacidad aérea también en un 10%, y ves que el turista cuando viene transmite el sentirse a gusto, el sentirse cómodo, y comienza a repetir, pero además repite también valorando otro tipo de experiencias. Puede venir a vivir una experiencia, como te decía, deportiva, luego repetir un poco más tarde gastronómica. Tenemos muchos festivales gastronómicos, tenemos mucha oferta, y la verdad que bueno, te lo están reportando en tiempo real, ¿no?, lo que se está viendo en la Comunidad Valenciana. Y por lo que comentabas antes también, ¿no?, mercados extranjeros. Fíjate que el año pasado, entre septiembre y diciembre, yo tuve dos viajes a Estados Unidos con la Asociación de Tour Operadores Estadounidenses de USTA, y ahora vienen este mes de abril, que ya estamos ya prácticamente ya este fin de semana y un poquito más entramos en el mes de abril, y para finales de abril tendremos la convención de sostenibilidad de USTA, que van a venir aquí a Valencia a vivir, ¿no?, de esto que te comentaba, de la Comunidad Valenciana, y sobre todo en ese congreso de sostenibilidad que ellos tienen, porque ellos valoran mucho la estrategia de sostenibilidad que tenemos en la Comunidad Valenciana, con lo cual, pues por eso mismo también seguimos abriendo nuevos mercados, porque vemos realmente que el feedback que nos está dando el turista, tanto nacional como internacional, es muy bueno. Estamos en el camino.
Y va justamente a eso también, al turista local, porque todo es turismo. A ver, siempre pensamos en extranjeros, ¿verdad? Y también nos tienen que elegir nuestros propios conciudadanos, el resto de españoles, que nos vean con buenos ojos para venir aquí a pasar un fin de semana, una semanita o sus vacaciones. ¿Cómo estamos situados a nivel nacional?
Sí, es importante lo que comentas, porque quizás el turista nacional es también el turista que también te desestacionaliza mucho y te viene también a conocer otras ofertas que tienes, como las ofertas del interior de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y ese interior también de la provincia de Castellón, que está todavía muy por descubrir. Y el turista nacional es un turista que también está buscando ese producto de desestacionalización, ¿no? Ese producto de puente largo de jueves a domingo o de viernes a domingo, donde la climatología en España es muy variada. Hay una gran diferencia de temperaturas, ¿no?, entre lo que puede ser el norte del país o el centro del país y lo que es venirse a Levante hacia la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Y la verdad es que notas que cuando en ese momento que se produce la desestacionalización, el turista nacional apuesta mucho por la Comunidad Valenciana en esas épocas que no son tan estivales.
Uh-huh. Pero también es verdad que incluso nosotros mismos podemos ser turistas en la propia comunidad, acudiendo a esta población que está cerquita de casa y que nos permite a lo mejor evadirnos o conocer pues tantos rincones chulos, ¿no?, que tenemos todavía por descubrir. Tengo que preguntar también, director general de Turismo, por la turismofobia, esta corriente que también se extiende lamentablemente y que, bueno, pues viene también provocada, ¿no?, por las molestias, que también es verdad, cuando hay mucha gente, pues se pueden suceder. Y también por el tema de los apartamentos, que tampoco está muy bien visto por las comunidades de vecinos, ¿no?, que tienen en sus fincas, digamos, este tipo de establecimientos. ¿Qué se puede hacer mejor para que esto desaparezca o se corrija?
A ver, empiezo por el final. Hacer mejor, lo que se puede hacer mejor es hacer lo que está haciendo la Comunidad Valenciana, ¿vale?, en su estrategia turística. Hay que tener en cuenta que la Comunidad Valenciana es la primera y única comunidad autónoma de España que tiene su sostenibilidad, su estrategia de sostenibilidad turística certificada por AENOR. Y dentro de esa estrategia de sostenibilidad, estamos hablando, lógicamente, de sostenibilidad medioambiental, pero también de sostenibilidad económica y de sostenibilidad social, ¿vale? Y en este punto estaríamos conjugando, ¿no?, esa sostenibilidad social. El año pasado, para agosto, dio luz verde nuestro decreto de viviendas de uso turístico. Y con esto hay que decir que efectivamente la Comunidad Valenciana no tiene turismofobia. La Comunidad Valenciana no tiene ningún problema de turismofobia. Sí que es cierto que el concepto de turismofobia parece ser que nace también de una manera irreal. Nace también desde... Hay veces estos debates que tratan un poco de desestabilizar y de enfrentar a la sociedad unos con otros, uh-huh, cuando al final todos somos turistas. O sea, todos somos turistas. Ese que está diciendo turismofobia seguro que viaja.
Sí, claro.
Luego que baja también a conocer otros sitios.
Sí, sí, sí.
Entonces, la verdad que no tenemos ese problema. No tenemos ese problema en la Comunidad Valenciana, por supuesto que no. Como te comentaba, ¿no?, al principio, ¿no?, la actitud mediterránea, ¿no?, nuestra actitud mediterránea de cómo atendemos al turista que viene, de cómo trabajamos, ¿no?, nuestra manera de ser, nuestra idiosincrasia como valencianos, que recibimos con los brazos abiertos, que se lleva esa amabilidad nuestra. Entonces, lógicamente, no hay turismofobia. Ahora, eso sí, cuando hablamos también del tema de viviendas de uso turístico, como te comentaba ahora mismo con el tema de nuestro decreto también, pues lo que perseguimos un poco también es que no se demonice a un sector y que se fomente que los ayuntamientos, los alquileres turísticos y que las personas que tienen que convivir con estos alquileres turísticos, pues que todo esté dentro de un equilibrio y dentro de una armonía.
Y un orden.
Que nosotros
claro.
Persigamos con nuestro decreto. Y hasta el momento se demuestra que es así.
Pues que así sea, que consigamos ese equilibrio para convivir todos con el turismo y que además siga siendo pues la principal fuente de ingresos de nuestra comunidad. Israel Martínez, director general de Turismo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Del 26 al 30 de març, vine i viu la màgia dels falles de Montserrat. Música, tradició, pólvora i molta emoció. No t'ho perdes. Sumant flames, creant records. Ajuntament de Montserrat.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
Del 26 al 30 de març, vine i viu la màgia dels Falles de Montserrat. Música, tradició, pólvora i molta emoció. No t'ho perdes. Sumant flames, creant records. Ajuntament de Montserrat.
Casa Eusebio, tu destino de auténticos sabores del mar en Valencia y el Perellonet. Pescados salvajes directos de la lonja, arroces de ensueño y una bodega espectacular te esperan. Más de 40 años de tradición y pasión en cada plato. Casa Eusebio, en Valencia, calle Almásera 3, en el Perellonet, calle Mascarón 24. Casa Eusebio, el sabor del mar que enamora.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En las mejores historias hay una joya. Comunión, boda, bautizo, cumpleaños, aniversario. Si te gusta rodearte de lo mejor, escucha todos los martes en mediodía COPE más Valencia, Rodearse de los Mejores, con argimirojoyero.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues es verdad que la afectación de las riadas que provocó la Dana aquí fue muy notable en Torrent. El barranco, bueno, pues rodea toda la población y se llevó también por delante parte del patrimonio histórico y también turístico que tenía la localidad. Vamos a intentar conocer en qué consistía y cómo se va a poder esto recuperar gracias a Pepe Royo, que es historiador y es cronista de Torrente, para que nos explique, porque claro, teniendo como tiene Torrente tanta historia, pues había mucho patrimonio que ahora veremos cómo lo conseguimos recuperar. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Buenos días. Estamos aquí, la verdad es que en la mar de bien, en este centro de la ciudad. Hoy hay mercadito, como hemos comentado, y hay un ambiente estupendo. Pero aquí al ladito, además, han pasado muchas civilizaciones anteriores que han dejado su legado, ¿no?
Sí, bueno, en lo que es el Barran de la Horteta, que es, podríamos decir, donde teníamos el patrimonio hidráulico de una manera histórica, pues desgraciadamente lo poco que nos quedaba pues ha desaparecido completamente, ¿no?
Eso también habla de lo histórico de la Dana o de la riada, porque ha estado ahí durante siglos y no se lo ha llevado ninguna anterior.
Sí que se lo ha llevado.
¿Ah, sí?
Sí. Por ejemplo, tenemos vestigios de la época romana, sí, de unos arcos que había, bueno, que se ve todavía la cimentación de estos arcos de la época romana, y solo queda lo que es el podríamos decir, el inicio de lo que es el acueducto que,
sí, sí,
que
sí,
había.
Sí, sí.
A ver, esto era la zona esta, el Barran de la Horteta, es fundamental para la vida de la época, ¿no?
Sí.
Era el agua que llegaba a Torrent para poder regar los campos y para poder beber, ¿vale? Y era el agua que servía para regar una serie de hortetas que había más arriba, o sea, por ejemplo, la masía del juez, pues ahí se regaba todos los campos de alrededor, se denominaba la Horteta de Baix, que era, llegaba el agua a través de este puente que nos ha desaparecido por completo.
Sí, a eso me refería, que había subsistido durante años.
Exacto,
y
sí.
Eso es, a otras anteriores, me imagino.
Otras, sí, a otras anteriores, porque calculamos que este acueducto, de alguna manera, sería aproximada del siglo XVI.
Ya, ya, ¿vale? Ya, ya.
Pero si nos fijamos en lo que era el arranque del propio Arquets, ¿no? Del propio Arquets, pues se nota que no es lo mismo, la estructura no es la misma, por lo tanto sería una reconstrucción de otros anteriores.
Muy bien, o sea que reparó en su momento.
Exacto.
Se reparó.
Y posiblemente eso sería a lo mejor de otros.
Sí, porque.
Por ejemplo, los que estábamos comentando anteriormente de la época romana, pues están un poco más hacia abajo.
Sí.
¿Entiendes? Es decir, que se conoce que conforme se iban destruyendo por las riadas, ¿no? Las barrancadas, pues se iban reconstruyendo, porque claro, era necesario reconstruirlo.
Sí, sí,
era, si no se regaba los campos, no se comía, ¿no?
Efectivamente, o sea, que no era un elemento ornamental, ¿no?
Exacto, no era ornamental, era fundamental.
Era, ¿no? Fundamental, era muy, fundamental, muy bien. Bueno, entiendo que estáis, dolidos, ¿no?, por esta pérdida, pero también imagino que se podrá recuperar y todavía conservaremos, ¿no?, algunos elementos que merece la pena apostar por ellos y conocerlos bien, como elemento patrimonial de alto nivel.
Yo creo que sí que valdría la pena, aunque ya el uso que se hacía, ¿no?, o sea, no tenía un uso práctico, pero por lo menos pasar por ahí y verlos era una gozada, ¿entiendes? Y de hecho, pues, aunque están rotos completamente, pues muchas de las piedras están cerca, vamos, que no se las ha llevado...
Muy lejos, ¿no?
Muy lejos, es decir, que a ver si hay fondos y que se puede reconstruir y por lo menos, no sé, que lo veamos otra vez.
Muy bien, muy bien. Me imagino que como cronista aquí tendrás un buen trabajo, porque a Torrent historia no le falta.
No le falta.
Por aquí ha pasado muchísima gente históricamente y bueno, hay mucho que contar y también incluso hasta que redescubrir, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es que de hecho, por ejemplo, lo que estamos comentando de este barranco que os he dicho antes, que es fundamental, o sea, más arriba estaba el Asud, que también se hizo una pequeña restauración y toda la restauración se ha ido a hacer. Y incluso había una caseta que era la que distribuía el agua para ir por la acequia, sí. También se ha perdido, ¿vale? Que también en el paso del tiempo, también sí, claro, era fundamental el agua, como he dicho antes, y por lo tanto muchas veces lo que se pretendía era recoger la máxima cantidad posible. Entonces, al elevar el azud, pues cuando venía una barrancada fuerte, pues a veces se la llevaba también.
¿Y actualmente qué gestión se hace del agua aquí en Torrente? Porque ya no es tan necesaria como antes, solamente para el tema agrícola, sino también para consumo humano y demás, pero sigue siendo un valor que se sigue cuidando, ¿no?
Sí, claro, es fundamental el agua. Ahora tenemos el canal Turia, que pasa por el término, y de alguna manera pues abastece a la población en gran parte, aunque también se siguen utilizando pozos de agua para poder beber y recargar, por supuesto.
Si tuvieras que recomendarle a alguien que no fuera de aquí, de Torrent, algo que visitar, algo que conocer de tu pueblo, ¿qué sería lo que dirías? Esto no te lo puedes perder, seguro que te vas a llevar una buena experiencia en tu visita.
Hombre, pues sobre todo la torre que tenemos aquí delante, estamos en el mercado, pero delante tenemos la torre, que es también el último vestigio, porque sería mucho más grande, tendría edificios adosados, tendría su foso, su muro contra
algún muro, claro.
Claro, sí, su muro contra muro. Todos esos elementos a partir del siglo XVI prácticamente desaparecieron, ¿no? Pero lo que es la torre, que es una maravilla.
Sí, no, además es que es impresionante.
Se intentó en el año 1906. Bueno, adosado a la torre había unos porches que bajo estaban las carnicerías, lo que es el mercado. Este mercado que tenemos.
O sea, que
ahora,
este mercado es heredero, ¿no?, de uno anterior.
Exacto. Antes había alrededor de la torre, había un porche y dentro estaban lo que eran las tiendas, ¿no?, las paradas de carnicería.
O sea, anunciado el concejal que la quieren reabrir para visitarla, o sea, que es una buena noticia.
Sí,
esta,
sí,
¿eh?
No, esperemos que sí, porque se restauró, pero hay algunos trocitos, algunos elementos, entonces se quiere restaurar y ya definitivamente pues abrirla.
¿Tú has tenido oportunidad de visitarla por dentro? ¿La
sí,
has podido ver?
De hecho, mañana tenemos una visita. No podemos entrar dentro, pero vamos, le explicaremos por fuera lo que es todo el sistema defensivo, lo que es la torre y que es lo que se puede ver.
Muy bien. Pues Pepe Rollo, muchísimas gracias. Enhorabuena por ese trabajo que realizas de recopilar información para luego trasladarla a los torrentinos y a la gente de fuera. Y ojalá podamos recuperar pronto todo eso que se ha perdido, pero que en poco tiempo, esperemos, esté de nuevo en su sitio. Muchísimas gracias.
Yo creo que sería una gran alegría para todos verle reconstruido ese Arquets.
Ojalá sea
pronto. Sería una maravilla, de veras.
Gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Todo ese trabajo que ha hecho Torrent para posicionarse turísticamente, bueno, esto no viene caído del cielo. Esto, lógicamente, requiere un estudio previo, un trabajo muy importante para ver cuáles son esas fortalezas y también para ver cómo se pueden comunicar a posibles turistas o a posibles personas interesadas en conocer un poquito mejor la población, esta en particular o cualquier otra. Y de esa labor se encargan empresas especializadas, como es el caso de la que vamos a hablar a continuación. Tenemos aquí a una experta en la materia, que es Esther Valero, que viene desde la consultora Amundsen, que ha hecho parte de ese trabajo y que así lo realiza en aquellas poblaciones que lo requieran. Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, encantada de estar contigo. Gracias por invitarnos.
Es un placer, porque es fundamental, ¿no?, que las poblaciones se crean su propio potencial para poderse dar a conocer, ¿no?, turísticamente.
Así es, hay veces que la propia población, los habitantes, los gestores locales, pues claro, viven aquí, están acostumbrados a verse, pero es un ejercicio interesante el saber cómo te ven los demás, que cómo son esos ojos externos que son precisamente aquellos que van a venir a visitarte y que van a elegir dedicar su tiempo a venir a verte, a ti como territorio, y dejar de ir a otros territorios. Al final se trata de una competición, es la singularidad de que puedes ofrecer a esa persona, cómo le puedes seducir, claro, para que acabe dedicando su tiempo a venir a conocerte.
A veces, ¿cuántas veces solamente vamos a un sitio porque nos lo recomienda alguien, ¿no?, que ya ha estado antes, ¿no?, y nos perdemos a lo mejor muchas cosas importantes que ese mismo territorio tiene, ¿verdad?
Claro, así es. De hecho, solo el hecho de la recomendación, esa recomendación que parece algo espontáneo, que un amigo te dice, eso está probablemente orquestado desde muy atrás y orquestado por esos ayuntamientos, por esos departamentos de turismo, por esos destinos que ya han trazado una estrategia previa para llegar a conseguir que un amigo te recomiende a ti. No es casual, hay veces que sí, hay veces que por supuesto sí que lo es, pero lo habitual, sobre todo en estos tiempos que todo el mundo quiere ser turístico y todos los destinos pues desean que vengan a verles, que vengan a visitarles, a gastar, a generar empleo,
a compartir
sus experiencias,
claro.
Exacto.
Sí, sí. Qué importante es quien te haga de cicerone en aquellos lugares que vayas a visitar. Esther, ¿cómo puede un territorio conseguir atraer más turismo?
No es casual el que llegue el turista aquí. Bueno, en este momento apuntar que el turista no es el turista extranjero, como comentábamos hace unos momentos, no es simplemente esa persona que llega de lejos, que llega en un avión, ¿no? El turista es ese vecino del pueblo de al lado que decide venir a comprar a tu tienda, que decide
el día aquí, como hoy que hay mercadito, por ejemplo, ¿no?
Exacto, es que es turismo comercial, es que es muy importante. Se trata justo de eso, de saber cuál es tu singularidad, porque al final todos queremos ser atractivos, pero un atractivo generalizado, pues no destaca. Tú tienes que ser un destino, tiene que saber cuál es su rasgo fundamental, qué es lo que le hace ser atractivo por encima de los demás y qué es lo que le convierte en único. Y todo es para llegar a esa conclusión, cuáles son tus elementos, digamos, de belleza singular, de atractivo incomparable, qué es lo que buscan todos los destinos, pues ahí es donde entran los departamentos de turismo, las consultoras que apoyan a, como nosotros, como Amundsen, a los ayuntamientos. Sí. En trazar en detectar esos atractivos, en plasmarlos en un documento que les guíe, como el que ahora te he traído, pero que bueno, los que nos están oyendo no lo puedan ver, que es el plan estratégico de turismo que presentamos para Torrent. La semana que viene tenemos presentaciones en Castellón, de otros planes.
Sí.
Y bueno, al final del día cada destino es diferente. Un destino como Torrent, conectado con la ciudad de Valencia de esta manera tan espectacular, pues no tiene los mismos recursos que otro destino, o no tiene los mismos problemas de acceso que otros destinos que están muy aislados.
Claro.
Así que eso también es un atractivo.
Y cada uno tiene su encanto, efectivamente. Vamos a también hablar un poco del papel, ¿no?, de las consultoras. ¿Qué pasa si un ayuntamiento no tiene esos recursos suficientes para trazar esa estrategia? ¿Se queda fuera?
No, a ver, hay muchos destinos potentes, grandes ciudades o destinos que han sabido ver que el turismo es un motor económico, porque al final del día se trata de eso, de activar todos los botones para conseguir activar la economía del pueblo, que los habitantes tengan mejor calidad de vida, que haya mejor calidad de empleo, si estás en una zona rural, que haya el relevo generacional, que haya una permanencia de esos habitantes, y el turismo es un motor. ¿Qué sucede cuando un ayuntamiento no tiene esos recursos? Pues aquí aparece la figura de las empresas, de las consultorías, que nos consultan,
claro,
por
claro.
Eso, consultoría. Nosotros suplimos o ayudamos al municipio tanto a idear esa estrategia, ese guión que les permita poco a poco ir avanzando, activando pequeñas acciones en función de los recursos, acciones escaladas a su fuerza, a su músculo en cuanto a gestión. No es la misma estrategia la que proponemos para un gran destino en cuanto a población y recursos económicos que la que proponemos a un destino de menos de 500 habitantes, no,
claro,
tiene nada que ver.
Sí.
O la estrategia que proponemos a una mancomunidad que tiene unas competencias muy diferentes a las de un destino, a las de un ayuntamiento que puede ejecutar un montón de acciones en comercio, en territorio, en jardines, en parques, en las propias empresas turísticas. Entonces, de todo eso ayudamos a en todos esos campos sugerir acciones que son ejecutables.
Bueno, si va poco tiempo, te quiero hacer dos preguntas muy rápidas. La primera, ¿qué busca el turista? Esa es la primera parte, ¿no?, que uno se puede preguntar, ¿no?, para luego potenciar lo que podamos tener a nuestro alrededor.
Pues personalmente, para mí lo que busca el turista, también hablando en genérico, es la singularidad. Por ejemplo, para el municipio de Torrent, uno de los aspectos singulares, Torrent ya tiene muchísimas empresas, restaurantes, cafeterías, elementos, ingredientes de la huerta, gastronomía. Hay que identificar ese atractivo. ¿Qué es diferente? Cuando llegas a Torrent, ¿qué se come? ¿Cómo puedes comer diferente? ¿Hay algo que pueda ser especial? Entonces, en ese sentido, creemos que el trazar una estrategia de resaltar la gastronomía turística, por ejemplo, muy bien.
El chocolate, ¿no?
Ahí está, el chocolate.
He cogido la barrita en cuanto lo has mencionado.
El chocolate, es que precisamente ese es uno de los factores totalmente diferenciales de Torrent.
Sí.
Y el chocolate es un ingrediente fantástico en la gastronomía de calle y en la alta gastronomía. En esa línea creemos que Torrent podría brillar todavía más en la creación de un club de producto turístico que acompañara a todos, comercios, cafeterías, restaurantes, reposterías, en el uso del chocolate y en el uso de otros ingredientes.
Igual que hace Torrent, lo puede hacer cualquier otra población. Por tanto, hay que apostar, ¿no?, por descubrir a través de expertos cuáles son esas potencias para conseguir difundir mejor, ¿no?, nuestras fortalezas turísticas en cada una de nuestras poblaciones. Pues Esther Valero, muchísimas gracias. Gracias también a Munsen por darnos esta lección turística y que todos acabemos siendo un poco prescriptores, ¿no?, de tanto como tenemos, bueno, nuestra comunidad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
El próximo jueves 10 de abril, a las 5:30 de la tarde, Caxton College te invita a que asistas a su octavo foro de innovación educativa, en el que la neurocientífica Ana Ibáñez impartirá la charla Métodos prácticos para entender y potenciar el cerebro infantil y juvenil. Será un encuentro en el que podrás descubrir cómo funciona el cerebro de tu hijo, qué factores influyen en su desarrollo y, lo más importante, cómo puedes actuar para ayudarle a alcanzar su máximo potencial. Comprender mejor el cerebro de nuestros hijos nos permitirá guiarles con empatía y eficacia, ayudándoles a fortalecer su resiliencia y a afrontar con confianza los retos a los que se enfrentan en cada etapa de su vida. La duración de la charla será de una hora. Si te interesa, llama a Caxton College al 961-424-500 e inscríbete. Recuerda, 10 de abril a las 5:30, entrada, aparcamiento y servicio de ludoteca gratuitos.
La dificultad para leer, dolor de cabeza o fatiga ocular son síntomas de tener un problema visual.
En Centro Óptico Losán llevamos más de 20 años al cuidado de la visión, con los últimos avances tecnológicos y tratamientos para la revisión y prevención ocular. Centro Óptico Losán, en Valencia, calle Fontanares 70. Deja que cuidemos de tus ojos. Opticalosan.com. Y ahora, por ser oyente de COPE, consulta gratuita.
Viaja a Islandia con Viajes La Reina. Salida 2 de agosto. 8 días con todo incluido. Vuelos y guía desde Valencia. Pensión completa. Hoteles de 3 y 4 estrellas y todas las visitas incluidas. Ven a Islandia con Viajes La Reina. Llama ya al 639-002-002. Alan Indumentaria empieza sus rebajas imbatibles a partir del 20 de marzo. Descubre nuestras ofertas únicas y renueva tu estilo con los mejores precios. No te lo puedes perder. Siempre a tu lado, alanindumentaria.com.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos la mayoría son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Habrá que hacer planes también este fin de semana, este viernes, como siempre, con Eva Marqués, en este último fin de semana de marzo, con muchas actividades y además último sábado con el horario de invierno. Llega ya el de verano y llega Eva Marqués. Hola, Eva, ¿qué tal?
Hola, Carles, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, bien, bien. Aquí pues hay que cambiar la hora, ¿no?
Así es. El domingo tendremos que estar muy atentos a la nueva hora por los horarios de los espectáculos. Vaya a ser que lleguemos tarde alguno. Así que ya sabemos que los conciertos y las funciones no esperan. Hoy vamos a centrarnos más en la música, si te parece, Carles, ya que este miércoles se presentó de cara a la Sociedad Valenciana el plan Valencia Music City. Cada semana tenemos programadas en Valencia más de un centenar de actividades diferentes con la música como protagonista de la gran mayoría. Así que hoy os vamos a recomendar varios conciertos.
Este fin de semana se celebra en el Palau de la Música de Valencia la 48ª edición del certamen de bandas de la Diputación de Valencia.
Un evento que este año cobra especial significado como homenaje a las sociedades musicales y a las personas afectadas por la DANA. Contará con la participación de 12 bandas distribuidas en 4 categorías. El concurso se dividirá en 2 jornadas. Mañana sábado 29 se celebrarán las competiciones de las secciones cuarta y primera, mientras que el domingo 30 tendrán lugar las pruebas de las secciones tercera y segunda. Cada banda interpretará una pieza obligatoria y otra de libre elección. La entrada es libre hasta completar aforo.
Mañana comienza la nueva edición del ciclo Jazz al Botanic en colaboración con el colectivo de músicos Seda Jazz.
Este año, bajo el nombre de Desgel Jazz, estará dedicado a los glaciares. El objetivo será destacar su papel como fuente de agua dulce, de la que dependen millones de personas, dado que el 2025 es el año internacional de su conservación. Conchi Lorente será la encargada de inaugurar el ciclo este sábado por la tarde. La pianista navarra es uno de los grandes valores del jazz español. Cuenta con un sonido enérgico y una gran sensibilidad que la caracterizan como una solista brillante y una acompañante perfecta. En este proyecto nos muestra su lado más expresivo y personal junto a Siux como artista invitado. Su proyecto, El Otro Lado, contiene un repertorio de composiciones originales y temas clásicos que podremos ver en directo.
Y en cuanto a la cartelera del teatro de nuestra ciudad, hemos publicado las propuestas más destacadas en la web, pero hay más.
Pues sí, aquí os destacamos algunas. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Teatro. Con ese motivo, se han organizado lecturas dramatizadas en la Sala 7 del Teatro Rialto. Esta tarde se podrá ver Las jirafas duermen de pie, de Esther Medrano, con dirección de Roberto Hoyo. La entrada es gratuita y se puede recoger en la taquilla del teatro hasta completar aforo. La Sala Rusafa también celebra el Día del Teatro Teatro, programando la obra Hoy no estrenamos, de la compañía L'Homme Imprevist, hasta el día 6 de abril.
El Festival de Titelles del Cabañal Cañamelar alcanza ya su octava edición esta misma semana.
La programación del festival se podrá ver en el TEM, Teatro Musical, y en el Teatro La Estrella, con espectáculos el sábado y el domingo para todos los públicos.
Y como comentabas al principio, Valencia Music City ya es una realidad y la presentación de la estrategia.
La estrategia de Valencia Music City ha sido desarrollada a través de Valencia Innovation Capital en colaboración con la Universidad de Valencia, con los profesores José María Nacher y Paula Simó a la cabeza por parte del campus valenciano. Escuchamos a José María Nacher, que nos explica el porqué de este proyecto.
Es decir, la idea de que la música sirva como energía motriz para los corazones, para los cerebros, para los cuerpos, para sentirnos todos mejor y aprender a compartir el espacio público, el espacio urbano y la ciudad, ¿no? Con fines pura y estrictamente de disfrute musical, pero también en perspectiva de salud, en perspectiva de atracción de turismo, en perspectiva de dinamización comercial.
Por su parte, el concejal de Cultura y Patrimonio de Valencia, José Luis Moreno, nos comentaba qué va a pasar a partir de ahora.
Darle forma, darle coherencia y darle forma de estrategia. Además, hacer ordenanzas adecuadas para tipos de conciertos, además de tener nuevas iniciativas. Pero lo que queremos es que la música, que ya era un puntal en el ámbito cultural de la ciudad, bueno, pues demostrarle a la gente que sí, que estamos ahí, que lo somos.
Entre los invitados estaba José Manuel Casañ, compositor y líder de la banda de rock Seguridad Social. Así ve él este paso definitivo.
Como la música, todos los eventos que tengan que venir a Valencia tienen que estar, la música tiene que estar presente. Entonces es necesario que estemos comprometidos a apoyarla por medio de los políticos y sobre todo también esto me parece muy bien para unirnos los músicos, porque los músicos siempre han sido cada uno por un lado.
Por cierto, el martes de la semana próxima tendremos un concierto muy interesante en el Teatro Thalía con Camín y Matthew Saglio.
Matthew, virtuoso violonchelista y compositor, ya muy reconocido tanto en el ámbito nacional como internacional, presenta este nuevo disco a dúo con la voz mágica e inimitable de su hermano Camil. Un tándem perfecto para dar forma a su nuevo trabajo discográfico Al Alba, adentrándose aún más en ritmos de jazz, la clásica y las músicas del mundo, en un viaje interior y espiritual guiado por la complicidad de los dos hermanos.
Y también para los amantes de las series, atención, porque el Instituto Valenciano de Cultura promueve el festival Lab de Series, que se cuelga con la comedia y además estrena nuevas sedes.
Así es, estará desde el martes día 1 hasta el domingo 6 de abril en la Filmoteca Valenciana, La Mutant, Nau Ribes y el Palau de la Música. Un año más, Lab de Series sitúa las series en el centro de la conversación y pretende analizar a través de estas el estado de la ficción televisiva, pero también utilizar ciertos títulos para hablar de tendencias culturales y de diversos asuntos sociales. Habrá guionistas, directores, escritores y intérpretes invitados que participarán en esta nueva edición.
Me encanta. Además, van a tener mucho protagonismo lo que es la comedia en televisión, que dicen que es la hermana mayor de la de radio, pero no, es la radio más bonita, más guapa.
Pues sí, tú lo has dicho.
Bueno, pues Eva, gracias. Recordamos, más información en la página web cope.es.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Una semana más nos vamos al cine, particularmente a Kinépolis, de la mano de Marce Valera. ¿Qué tal, Marce?
Hola, Carles. Pues un viernes más en Mediodía COPE Comunidad Valenciana nos vamos al cine.
Welcome to Kinépolis.
Queréis trabajar con nosotros porque conocemos la tierra. ¿Bien? Pero es que poco a poco os estáis echando.
¿Tú no dejas de trapichar ahora que aún estás a tiempo?
Nosotros no somos lo mismo. Nosotros tenemos valores, principios.
¡Esta tierra es nuestra, cojones!
Esta tierra no hay de nadie.
Esta es una de las películas que se estrenan en Kinépolis durante esta semana. El thriller de drogas y amistad llamado Tierra de Nadie, con Luis Tahera, Carre Lejalde y Jesús Carroza. Tres amigos atrapados entre el abandono institucional y el narco. Un traslado rutinario se convierte en una aventura de vida o muerte.
Jenny ha desaparecido.
El viernes salió con sus amigas.
Cía no trabaja en estos casos. Toman declaración y pasan a otra cosa.
Por favor, encuentra a nuestra hija.
A Working Man, un exoperario encubierto, vuelve a sus habilidades para encontrar a la hija desaparecida de su jefe.
¡Es magia! ¡Podremos recorrer el mundo!
Yo soy entomología. Creo que lograríamos resolver el misterio de la desaparición de tus padres si descubrimos dónde está ese poder.
Profesor Lewandowski.
Una para los más pequeños. Diplodocus, donde un pequeño dinosaurio que viaja entre cómics va buscando a sus padres desaparecidos.
¿Cuánto puede crecer en un par de horas?
Tenemos que enfrentarnos a esto juntos. ¡Ayuda!
Y atención a esto, Sting, araña asesina. No, no tiene nada que ver con Spider-Man, porque esta araña sí que amenaza a toda una familia. Una niña adopta una araña que crece rápidamente y es obligada a luchar para su supervivencia. Recuerda que todas estas pelis y mucho más las puedes ver en Kinépolis en versión original subtitulada. Consulta los horarios en kinépolis.es. Y siempre hay mucho más en Kinépolis. Kinépolis Live. En Valencia, en Paterna, este sábado 29 de marzo a las 7 de la tarde, Tony Pons con Espectáculo de Mentalismo e Hipnosis. Y creo, Carles, que tienes algo que contarnos.
Pues no es esta semana, no es hoy viernes, es la semana que viene. Día 4, cuando llega a Kinépolis, una mezcla de espectáculo televisivo llevado a un teatro, que además no es un teatro, que es un cine. Vamos a hablar con Víctor Porrero, que es uno de los miembros de este equipo, para que nos explique de qué va este espectáculo que se titula Contigo, coma. No de ti.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, fenomenal. Muy contento de estar aquí escuchándote. Y muy importante lo que has dicho de la coma, ¿eh? Porque no es lo mismo sin la coma que con la coma, ¿eh?
Efectivamente, porque lo que queréis aquí en este espectáculo es que la gente se ría con vosotros o vosotros con ellos, pero no de ellos, ¿no?
La idea es, pues eso, el humor al final es para todos y lo queremos disfrutar y compartir con todos, con el público, con los invitados y pues eso, que es al final reírnos de nosotros mismos, que es lo más sano que hay en esta vida.
Efectivamente. Bueno, ¿y de qué va la fiesta? Cuéntamela.
Pues la fiesta es un proyecto nuevo, soy el director de este proyecto, el creador de este proyecto que se me ocurrió hace un año, en el que decidimos dar visibilidad a todas las cosas, digamos, que la gente no está acostumbrada a reír o a hacer comedia, y son cosas que al final forman parte de nuestra vida y que están a nuestro alrededor y que sobre todo son personas que también se ríen de ellos mismos.
O sea, un poquito de humor negro, entonces.
Sí, sí, hay bastante humor negro, bastante. Creemos que lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice.
¿Y tiene formato televisivo, entonces?
Formato late night, por decirlo así, y a mí me gusta ese tipo de público. A mí me gusta la gente de a pie, la gente de día a día, con la que nos cruzamos todos los días.
Que se involucran, ¿no? Que participan, ¿no?
Exacto, exacto, exacto.
Ay, ¿tú haces una especie como de sketches, los entrevistas?
Hay de todo. Por ejemplo, solemos empezar a veces pues con un monólogo, una interacción con el público. Utilizamos mucho los visuales ahora que tenemos una pantalla maravillosa en el cine.
Ay, claro.
Y cada cómico, digamos, tiene su sección. Yo soy un poco, digamos, el presentador, el que dirige un poco a todos estos locos. Y luego, pues cada uno tiene su sección. Tenemos siempre invitados, siempre invitamos a un cómico, siempre invitamos a alguien a participar. Ha venido gente, por ejemplo, ha venido David como ciego, ha venido Gladys, que es una chica de Santa Pola que tiene lupus, viene Fran Fernández ahora que tiene parálisis cerebral, pero se dedica a la comedia, o sea, el chaval es un crack. Un maestro, y pues eso, damos visibilidad a cosas que la gente no está acostumbrada a ver o a reír sobre, y rompemos esa barrera de decir, señores,
qué bueno.
Y se está riendo sobre lo que le pasa por ser ciego, ¿sabes? Y no pasa nada, se puede hacer comedia con él, porque los ciegos también se ríen, la gente que le falta un pie también se ríe y también tiene sentido del humor. Como decía el gran Quique Peña, todos vamos a morir, así que disfrutemos de lo que estamos aquí.
Pues nada, aquí tomamos muy buena nota y a la gente le invitamos a que se asome a este espectáculo contigo. No de ti, con Víctor Porrero y un montón de artistazos más para hacer de la comedia su modo de vida. Víctor, mucha suerte, que vaya fenomenal. A ver si me escapo a veros, ¿eh?
Hombre, más te vale.
Muy bien. Vale. Será un placer. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias por todo, Carles. Un abrazo para todos. Hasta luego.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.